que morí por ti. Acércate confiadamente a mi trono. No importa lo grande o pequeño que sea tu petición, pide, pide lo que quieras, pide, pide lo que quieras, que yo te daré.
Santo en este lugar, qué lindo que el Señor nos diga, pide lo que quieras. En esta noche en que tal vez algunos hermanos han tenido una alta estima ver el juego de pelota, nosotros estamos aquí para recibir del Señor, y siempre que uno busca de Dios nos da más de lo que nosotros esperamos. Amén. Así que yo sé que el Señor tiene en alta estima que nosotros lo tengamos a Él en primer lugar en esta noche, y que estemos aquí para recibir de Él. Y yo sé que el Espíritu Santo se va a manifestar como poderoso gigante, como siempre lo hace. Amén. En esta noche tenemos un estudio de la palabra muy bonito. Como siempre, la palabra es tan linda. Y el día 29 de diciembre, me acuerdo, yo estaba yo en mi casa en la mañana, en medio de muchos afanes, como a veces la vida y el enemigo se esmeran para que nosotros estemos así como una cabrita loca. Y el Señor me dio esta escritura que quiero compartir con ustedes hoy. Y en el día de hoy, pues, busqué otras que corroboraran esa idea central. Pero sé que va a ser esa obra linda que hizo en mí ese día, la va a hacer en todos ustedes, y la va a aplicar a cada corazón como solo el Espíritu Santo sabe hacerlo. Amén. Y para eso les voy a pedir que vayan conmigo a Lucas 12, en la página 1086, Lucas 12, en la página 1086, y el título de la charla de hoy es El antídoto de la preocupación. El antídoto de la preocupación. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el capítulo 12 vamos a leer desde el versículo 1, unos cuantos versículos, hasta llegar al versículo 11, que es el centro del mensaje de hoy. Dice así: mientras tanto se habían reunido millares de personas. Justo antes de eso explica que los fariseos y los que estaban en contra de Jesús, resentidos, trataban de ponerle trampas para ver si fallaba en algo. Y en lo que esos fariseos resentidos trataban de encontrar falta en Jesús, otras personas estaban en otra cosa. Miren lo que estaban los otros. Dice: mientras tanto se habían reunido millares de personas. Millares, señores. Tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Y esto es lo primero que quiero resaltar hoy. Jesús le hablaba ¿a quién? Primero a sus discípulos. ¿Cuántos son aquí hoy discípulos de Jesús? Ay, pues Jesús nos habla a nosotros primero. Eso no es un privilegio. Primero a sus discípulos. Y les decía, cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. Y así le dice muchas cosas. En el versículo 4, quiero resaltar, dice así, a ustedes mis amigos. Entonces Jesús le llama a los discípulos, ¿qué? Amigos. Somos amigos de Jesús. ¿Ustedes han oído el refrán que dice, dime con quién andas? Dime con quién andas. Porque el que anda con cojo, al tiempo cojea. El que es amigo de Jesús, ¿se le ve? ¿Se le ve? Porque al tiempo habla, come, piensa, actúa como Jesús. Amén. Ay, qué bello. Dice, a ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. En el versículo 6 dice, no se venden 5 gorriones por 2 moneditas. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Así mismo sucede con ustedes. 2 puntos, o sea que va a explicar lo que sucede con nosotros. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Nos vamos al 11 y dice, cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Amén. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, o sea, ante los religiosos o ante las filosofías, ante los conceptos religiosos, cuando usted se ve enfrentado a lo mejor a un credo, a un desafío en cuanto a concepto, principio, valores, cuando se vea frente a eso, dice, oh, los gobernantes, o sea, los que están en el poder, los que tienen la capacidad, la autoridad de trazar los lineamientos, y las autoridades en general, sea un jefe, la autoridad en la casa, en la comunidad, donde sea, en el lugar de trabajo, no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Entonces, preocuparse, cualquiera si mira esa palabra, preocuparse, es como ocuparse antes de, porque tú dices pre, primario, colegio pre-universitario, pre-kinder, en mi tiempo no había pre-kinder, pero ahora dije que hay pre-kinder, pre-kinder, o sea que va antes de. Sin embargo, yo busqué la palabra preocupación en el diccionario, y no es solamente ocuparse antes de, fíjense lo que dice. Dice, sentimiento de inquietud, temor o intranquilidad que se tiene por una persona, cosa o situación determinada. Desvelo producido por una situación problemática. O sea que no solamente que tú estás anticipando algo que va a venir, sino hay un sentimiento ¿de qué? De inquietud, de desasosiego, de temor, de intranquilidad. Y aquí en el versículo 11 del capítulo 12 de Lucas dice, cuando los hagan comparecer, cuando ustedes tengan que defenderse, cuando tengan que explicar, cuando tengan que decir algo, no se preocupen por lo que van a decir. No se sientan inquietos, no se angustien por las decisiones que tienen que tomar o por la defensa de un criterio o de una situación o de una persona que ustedes tengan que asumir en un momento dado frente a un abogado, en un juicio, en un pleito, tal vez en un tribunal, en una situación por difícil que aparente ser. No se angustien porque el Espíritu Santo le va a decir lo que tienen que hacer. Y le va a decir cómo se tienen que defender y qué tienen que decir, qué no decir. Ustedes van a ver qué lindo. Hoy vamos a ver 5 otras escrituras que hablan de cómo el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Amén. Entonces, la inquietud viene cuando uno no sabe qué es lo que va a hacer. Hay una situación difícil. No sé, tu hijo dice que se quiere mudar de la casa, solo, un adulto, vamos a suponer ya un joven adulto. O un adolescente te dice, me quiero ir a estudiar fuera. Tú dices, ¿le conviene, no le conviene? Clary, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo, Clary, que se angustiaba, que si Jonathan se va o no se va. Y yo le decía, Clary, no te apures, que el Señor tiene control de todo y Él va a mostrar todo a su debido tiempo. Ya Jonathan está estudiando fuera y qué lindo que el Señor en su momento le habló y le dijo lo que tenía que hacer. y mostró qué hacer y qué no hacer. Así va a pasar con todas las situaciones de nuestra vida. Muchísimas veces, mi esposo, por ejemplo, en la empresa, hay una decisión muy importante que tomar. A veces está en juego cosas muy grandes. Y uno a veces se angustia, pero no se puede uno angustiar, porque dice la palabra que cuando llegue el momento, el Espíritu Santo nos va a decir qué hacer, qué decir, qué no hacer. Y no nos podemos anticipar, y tenemos que usar la sabiduría que da la palabra, y en buen dominicano, así, en la sabiduría sencilla de la gente del pueblo, la gente del pueblo dice, bueno, cruzamos el río cuando lleguemos. ¿Ustedes han oído eso? Cruzamos el río cuando lleguemos. ¿Tú no puedes cruzar el río antes de llegar al río? Entonces hay que esperar que llegue el momento, pero con la plena confianza de que el Espíritu Santo dice, no te dejaré ni te abandonaré, sino en el momento en que tú más me necesites, ahí estaré. Amén. Ok. Entonces nos vamos a ir ahora para corroborar esto que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, de modo que en esta noche lo hemos llamado así, el antídoto de la preocupación, porque yo busqué la palabra antídoto y todos sabemos lo que es el antídoto, pero mira qué bonito, dice aquí, el antídoto es algo que contrarresta los efectos de un veneno o una toxina. Y hasta los médicos dicen ya que el estrés, que la ansiedad es toxina para el cuerpo, que se liberan unos químicos en el cuerpo, que los médicos conocen los nombres mejores que nosotros, que es toxina, toxina. Y un antídoto es algo que contrarresta el efecto de una toxina o un veneno. Entonces vamos a ver cómo el Espíritu Santo en nuestras vidas viene a ser ese antídoto en contra de la preocupación, o que le quita fuerza, que le quita efecto a la preocupación. Y para eso nos vamos a ir a el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, en la página 11:27. Miren qué lindo dice aquí, en el versículo 26, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué va a hacer? Les enseñará todas las cosas. En el otro versículo vimos que nos dirá qué decir, cómo defendernos. Aquí amplía un poquito más. Dice, ¿les enseñará qué? Todas las cosas. Ay, pero me enseñará qué yo debo hacer cuando, no sé, cambie la bolsa de valores o suba la prima del dólar y cómo invierto, o qué hago, qué empleado despido, con cuál me quedo, qué decisión tomo. Dice, todas las cosas. Y si es todas las cosas, es todas las cosas. Y no solo eso, dice, y les hará recordar todo lo que les he dicho. En estos días vino una persona donde mí, muy angustiado, con una situación en particular en la que se ve envuelto, una situación difícil. Y cuando me explica la situación, ¿cuál es? Va donde mí para que lo ayude, ¿verdad?, en consejería, y le digo por la palabra de Dios, le digo, bueno, tu fallo fue tal. Porque es que la palabra, y ahí le hablé de ese versículo, cada vez que tú tengas que tomar una decisión, pídele al Espíritu Santo que te muestre. Porque a veces nosotros nos lanzamos y te ofrecen, por decir un ejemplo, lo quiero decir sencillo, ah, que mira, que una jipeta, 24 meses, pero en la palabra dice muy claro, no le deba a nadie nada. ¿Usted no lo ha leído ese versículo? No le deba a nadie nada. Y si la palabra dice que no le deba a nadie nada, llévate de Dios. Ahorita me decía la hermana, aquí me dice, la obediencia es lo más importante, por un consejo que yo le di a ella que mi papá me dio. Dice, ay, tiene que llevarte, porque en la obediencia que está el éxito. Y cuando la palabra nos da un consejo, cuando se nos presente la oferta, por decirlo gracioso, de la jipeta que te ofrezcan, mira, te la voy a dejar en tanto, en 5 años, no importa la situación que sea, cuando se te presente la situación, dice aquí que el Espíritu Santo no solamente nos enseña, sino que nos recordará lo que Jesús nos ha dicho. Cuando se te presenta la situación de, tal vez, darle una rellenada bien dada a alguien, el Espíritu Santo te va a traer a memoria, tu gentileza sea evidente a todos, el Señor está cerca. Entonces el Espíritu Santo te dice, tú no lo puedes rellenar, porque tu gentileza tiene que ser evidente a todos, al que te rellena, al que no te rellena, al que te trata bien, al que te trata mal. Esa gentileza tiene que estar evidente siempre. ¿A quién? A lo que los hermanos de la iglesia, a lo que nos llevamos bien, a todos, a todos. Amén. Entonces, en cada situación dice aquí que el Espíritu Santo no solamente nos enseña todas las cosas, sino que nos hará recordar todo lo que Jesús nos ha dicho. Amén. Ok. Nos vamos ahora a Romanos 15:13, en la página 1188. Otra belleza que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Nos hace rebosar de esperanza. Y la esperanza es un sentimiento contrario a la inquietud, a la incertidumbre, al desasosiego, a la ansiedad. Porque dice aquí que la esperanza, y lo busqué también en un diccionario, cuando las cosas van mal, es el presentimiento de que van a mejorar. Entonces, hay personas que siempre tienen el presentimiento de que las cosas van a empeorar. Ay, esta situación, ustedes nunca han hablado con nadie. ¿Cómo tú estás? Regular. No le pasa nada. Yo conocí una vez una amiga mía, me decía que tenía una tía que siempre decía, me va a doler la cabeza. O sea, ella estaba presagiando que le iba a doler. O sea, no le duele todavía, pero ella siente que le va a doler. Son personas que están esperando lo negativo. Pero dice la palabra que el Espíritu Santo nos hace rebosar de esperanza. Y la esperanza es esa expectativa de lo positivo, de que la cosa va a mejorar, que está muy cercano a la fe todavía más contundente, la fe ya ve hoy lo que todavía no ha pasado. Amén. Pero lo bueno que el Señor va a dar, porque sabemos que la voluntad de Dios es. Entonces la fe espera eso. Y por eso la llenura del Espíritu es el antídoto de la preocupación, porque el que está preocupado espera lo malo, está asustado que las cosas vayan mal, está preocupado que no salga bien, pero el Espíritu Santo nos llena de esperanza, de paz y de alegría, dice en este versículo, toda alegría. El que está alegre está como celebrando. ¿Celebrando qué? Lo bueno. Mira, por ejemplo, hoy yo puedo celebrar que estoy respirando bien, porque uno nada más se acuerda que respira bien cuando está tupido. Y se da cuenta las muchas veces que traga sin dolor cuando le da la gripe. Ay, tengo un dolor en la garganta. Entonces tú tragas y te duele. Pero te pasa 362 días del año tragando bien. ¿Es el motivo de gozo? Todos los días, ay, gracias Señor, yo estoy tragando. Mira, me estoy tomando esta agüita y me está bajando suave. ¿Eh? El que está alegre está enfocado en lo bueno. Y todo lo que el Señor nos ha dado. Miren cómo lo dijo ahorita el Señor, pídeme lo que quieras. Con esa palabra ya no podíamos ir hoy. Pídeme lo que quieras. ¿Ustedes saben lo que el Dios de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores? Decirle a uno, pídeme lo que quieras. El Señor es bueno. Y tenemos que apropiarnos siempre de esa palabra que nos fortalece, que nos llena de esa esperanza. Dice aquí que el Espíritu Santo da esperanza, alegría y paz. Ahora nos vamos a ir mimito a Romanos 14:17, en la 11:87. Otra cosa hermosa que hace el Espíritu Santo y que también es el antídoto de la preocupación. Dice aquí, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas. En ese tiempo había mucha discusión, como ahora hay mucha discusión. Por ejemplo, ustedes ven que a mamá Sara le duele tanto que digan que esto es una iglesia light. Porque hay ciertas formas que otras personas no las reconocen. En ese tiempo era la comida, la bebida. Hace 25 años cuando yo me convertí, los pantalones eran un problema. Un problema. Y ya ponerse un pantalón o una falda determinaba la vida eterna. ¿Eh? O sea, dice aquí, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, ni de falda, ni de pantalón, ni de maquillaje, ni de gelatina. No es nada de eso. Sino de justicia, paz y alegría. ¿Qué vimos en el versículo anterior? Que el Espíritu Santo daba paz, alegría y esperanza. Y miren aquí, justicia, paz y alegría. ¿En qué? En el Espíritu Santo. Es en el Espíritu todo esto. El que de esta manera sirve a Cristo, miren qué lindo, agrada a Dios, claro, eso lo sabemos, y es aprobado por sus semejantes. Y este sí es un buen antídoto. ¿Por qué? Porque el que está lleno de ese Espíritu Santo y obra de esa manera, dice que es aprobado por los semejantes. Y muchas veces, ¿cuáles son los temores que tenemos? De ser desaprobado por el semejante. Tú tienes una propuesta de un trabajo y tú presentas tu cotización y tu temor es no ser aprobado, que aprueben a otro. Por ejemplo, eso es motivo de preocupación para muchas personas. Todo el que construye o hace proyectos o da un servicio profesional y tú presentas una cotización, pero tú sabes que hay 3 o 4 más. Y el temor es que aprueben a otro y no a ti. Y dice aquí que el que obra de esa manera, el que tiene el Espíritu Santo, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. O sea, no tenemos el temor de obrar mal, sino que nuestra conducta va a ser en justicia, en paz, en alegría, y eso nos da aprobación frente a los demás. Cuando tú obras en justicia con un empleado, hasta con la persona que te ayuda en la casa, en el tráfico, pase. A veces la gente hasta se asusta, yo me doy cuenta. Si voy, por ejemplo, por la José Amado Soler, y hay una gente saliendo del Supermercado Nacional por ahí, y va a pie, y tú te paras y lo dejas pasar, y ellos se asustan. Porque ya nadie deja pasar a nadie. Nosotros en este país, lamentablemente, la cortesía, decía mi mamá, la sacaron del diccionario. ¿Esto no es posible? Sin embargo, nosotros cuando actuamos en justicia, en amor, en alegría, en gozo, eso es aprobado por los demás. Y vamos a tener un devenir, una trayectoria, una forma, una conducta que los demás van a aprobar. No solamente vamos a agradar a Dios, sino que los demás lo van a aprobar. Y esa aprobación nos resta la preocupación de ser rechazado, de ser como tachado, ¿verdad? Ok. Ahora nos vamos, ahí mismito, una paginita más para atrás, a Romanos 12:11. Ahí mismito, en la página 11:86. Dice, nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Con el fervor que da el Espíritu. Y esta cita buena. Lo vamos a sustituir por esta definición. Dice aquí, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Mira lo que es fervor. Entusiasmo, dedicación y respeto con que se hace algo. Eso no es lo que nosotros hemos visto en Mamá Sara. Todo el tiempo. Entusiasmo, dedicación y respeto con que se hace algo, especialmente lo que se pone en el cumplimiento de los deberes piadosos. Otra definición. Entusiasmo, interés o admiración grandes por algo o alguien. Nosotros tenemos una gran admiración y un entusiasmo por el Señor. Ese entusiasmo, esa dedicación, miren a lo que lleva, dice aquí, eficacia suma con que se hace algo. Y esa fue la que más me gustó. Eficacia suma con la que se hace algo. Entonces, cuando tenemos el Espíritu Santo, Él nos da fervor. O sea, nos da eficacia para hacer las cosas. Y por eso no tendremos preocupación, porque la preocupación es el temor a hacerlo mal. El temor a que salga mal. Pero la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida nos garantiza que vamos a tener eficacia en hacer las cosas. Eso no es una buena noticia. Ay, yo lo voy a decir así como tan serio. Yo, pues, la única que le está gustando es a mí. Ay, gloria a Dios. Y la última es esta. Primera de Corintios 2, en la página 11:92. En la página 11:92. Primera de Corintios 2, del 11 al 17. Entonces, cuando no sabemos qué hacer, eso nos angustia, ¿verdad? Cuando no sabemos qué decisión tomar, cuando la situación se nos escapa de las manos, eso nos genera preocupación. Pero cuando por el Espíritu Santo, nosotros ya desde antes sabemos que en su momento el Espíritu Santo nos va a decir qué hacer, nos va a decir cómo defendernos, nos va a recordar todas las cosas, nos va a enseñar todas las cosas, nos va a dar alegría, paz, eficacia, de cómo hacer las cosas de manera que seamos aprobados por los demás. Todo eso le resta fuerza. Eso contrarresta. Es el antídoto de la preocupación. Cuando estamos confiados en esa vida en el Espíritu, miren qué lindo como lo describe aquí. 2, lo vamos a leer desde el 10. Dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto. ¿Por medio de qué? De su Espíritu. Pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio Espíritu que está en él? A veces nosotros no sabemos qué queremos. ¿Ustedes nunca han visto una persona que, por ejemplo, hay una situación de matrimonio difícil, que están a punto del divorcio, pero entonces uno de los dos cónyuges se retracta y pide perdón y quiere volver, y la otra tú le dices, pero tú quieres, dice, ay, que ya yo no sé lo que quiero. ¿Ustedes no han visto eso? Gente en situaciones complejas de la vida, que llega un momento que ya se turban, que ni saben lo que quieren. ¿Eh? ¿Verdad que ustedes han visto situaciones? Les puse el ejemplo de los matrimonios, pero hay muchísimas. Que ya no sé qué quiero, o sea, no sé si quiero seguir esa carrera o no, si quiero hacer ese trabajo o no, si quiero vivir en este país o no. A veces no saben lo que quieren, pero miren lo que dice aquí. Dice, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, nosotros que somos seres espirituales, casi siempre el que anda así, que no sabe lo que quiere, es porque su espíritu está muerto. Acuérdense que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Que Colosenses dice que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz. Entonces ya nosotros estamos en vida, ya estamos en la luz de Dios, estamos llenos de ese Espíritu Santo, y ese Espíritu sabe decirnos a nuestra mente lo que queremos. Pero ¿qué pasa? Dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino ¿cuál Espíritu? El que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. ¡Wow! Eso está bello. Pero no se queda ahí. Dice, esto es precisamente de lo que hablamos. Esto es lo que Mamá Sara tanto nos ha enseñado, lo que tenemos aquí años. Sabemos que por años nos ha estado enseñando esto. Esto es precisamente de lo que hablamos. No con las palabras que enseña la sabiduría humana. Paréntesis. Que en otro sitio la misma Biblia dice que la sabiduría humana es terrenal, animal y diabólica. Vuelvo aquí. Dice, esto es precisamente de lo que hablamos. No con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Lo ven ahí otra vez? Que el Espíritu enseña, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Para él es locura. Ustedes nunca han hablado con una persona que tiene su espíritu cerrado, con una persona que solo obedece a la mente, con un intelectual. Para el intelectual, el espíritu es locura. El Evangelio es locura. Pero nosotros decimos como Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, esos somos nosotros, tan, 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 tan. El que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Esta es la noticia de hoy, miren qué buena. Nosotros, dice, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Entonces, si sabemos que tenemos la mente de Cristo, no nos tenemos que angustiar el día que llegue el juicio, el día que llegue la situación difícil, el día que llegue el presentar credenciales ante una empresa, ante una situación difícil. No tenemos que tener temor porque tenemos la mente de Cristo. Y en el momento, el Espíritu que está en nosotros nos va a decir qué decir, qué hacer, qué decisión tomar, cuál escoger. Yo, en el día pasado, una amiga a quien aprecio mucho, tenía una situación bien difícil de salud con su hijo. Y no se resolvía, no se resolvía, y parecía bien complejo el cuadro, al punto que ya después de muchos médicos, al final hay dos diagnósticos, hay dos tratamientos propuestos por dos médicos. ¿Cuál de los dos, como dicen aquí, más bueno? Dos médicos reputados, y uno dice esto es esto y se debe tratar así, y el otro dice esto es esto y se debe tratar así. Y esa amiga mía me llama, me dice, y yo te llamaba porque no sabía qué decidir. Entonces el segundo médico le dice, usted decida si quiere hacer lo que le dijo don fulano o si quiere hacer lo que le digo yo. En momentos así, uno a veces tiende a coger el teléfono y llamar a mamá Sara, o llamar al amigo, o llamar a la hermana, mire, me está pasando. ¿Y quién es que le va a decir lo que vamos a hacer? ¿Quién es que nos va a decir qué vamos a hacer? El Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? En nosotros. Amén. En nosotros. Entonces tenemos que acudir a ese Espíritu. Yo leí en el periódico, me encontré con un recorte que yo misma había apartado y hoy me salió mientras preparaba esta charla y dije, ay, pues lo voy a compartir. Era tan bonito que lo recorté del periódico cuando Stephen Covey, el famoso autor de los bestsellers, falleció. Alguien puso una reseña en el periódico y decía así. Stephen Covey siempre decía, no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. ¿Eh? Tenemos que andar en esta conciencia que Mamá Sara tanto nos ha enseñado de vivir la vida en el Espíritu. De tomar las decisiones con el Espíritu Santo. A mí me encantó un día que Mamá Sara le habló a los jóvenes y dijo, sí, porque es muy bueno para los adultos, los padres, ya. Pero ¿cuál es tu problema? ¿Tú no vas a la escuela? Dice, a ustedes se les olvidó lo que es el sexto primaria. ¿Eh? Un examen de matemática de quebrado. Cuando tú no dominas lo quebrado, es duro para un niño de 10, de 11 años. La escuela es dura para los niños. Ahora después que uno es adulto, dice, ay, este muchacho, gente que no tienen problemas, que tienen la tres caliente en la mesa. ¡Ajá! Cada cual que está viviendo su situación se la encuentra grande. Y ese día Mamá Sara le habló con esa dulzura que la caracteriza a los jóvenes. Y le dice, cuando usted tenga un examen, dile Espíritu Santo, ya tú sabes. Y tú estudias, bueno, con el Espíritu Santo. Y cuando te pongan el examen, hablan de Espíritu Santo, acuérdate. Acuérdame todas las cosas. Es así. Que tenemos que vivir la vida conscientes de que somos seres espirituales. Porque casi siempre, y más nosotros, ¿verdad? Que todo el que está aquí tiene cierto nivel de cultura, de educación. Entonces desde chiquito se nos entrena bien a usar esta, a usar la lógica, a usar el intelecto, la mente, las emociones. Pero la palabra de Dios, aunque dice aquí que para el que no conoce de Dios es locura, lo del espíritu hay que discernirlo espiritualmente. Entonces, el nosotros vivir la vida con esa conciencia de que el espíritu es primero, que se invierta el orden de jerarquía en nuestra vida ahora. La mente no manda al espíritu, que sea al revés. Nosotros estamos conscientes constantemente, Espíritu Santo, ayúdame, dime ahora qué hago. Tú vas al médico, te dan un diagnóstico, Espíritu Santo, ya tú sabes. ¿Qué decisión tomo? ¿Qué hago? Todas las situaciones, no importa cuál sea, nosotros vivir la vida consciente de que ese Espíritu Santo fue derramado a nosotros, fue derramado a nuestras vidas, lo tenemos desde el día en que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y el que no lo tiene, dice ahí, en el mismo Lucas, en capítulo 11, dice, y si alguno quiere el Espíritu, que se lo pida el Señor, que se lo da. El que no lo tiene, que lo pida. Es todo lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando vivimos la vida consciente de ese Espíritu que mora en nosotros, que somos un ser espiritual, y que el Espíritu Santo nos va a dar alegría, justicia, paz, fervor, esperanza, todo eso apunta a que las cosas van a mejorar. A que en el momento en que más lo necesitemos, nos va a acompañar. A que no nos preocupemos por el día que tengamos que comparecer ante tribunales o ante autoridades o ante los religiosos, el Espíritu Santo nos dirá qué hemos de decir, cómo nos vamos a defender. Amén. No está bueno eso. Vamos a darle un aplauso al Señor.